Bienvenidos a la conferencia de resultados de Pay correspondiente al segundo trimestre de 2024. Mi nombre es Natalia Sombrerero y yo seré su operadora para la llamada de hoy. En este momento, todos los participantes se encuentran en modo silencio. Podrá realizar preguntas por medio de la plataforma web. Estas serán respondidas al final de la sesión. Por favor, tenga en cuenta que esta conferencia está siendo grabada. A partir de este momento, damos inicio a la conferencia de resultados y le cedo la palabra al señor Andrés Felipe Ruiz, vicepresidente financiero y de relación con inversionistas de Pay Asset Management.
Buenos días a todos y bienvenidos a la conferencia de resultados para el segundo trimestre de Pay. El día de hoy nos acompaña nuestro presidente Jairo Corrales y nuestro gerente comercial Andrés Mauricio Esquivel. Vamos a dar inicio a la conferencia con unas palabras de nuestro presidente y nos va a mencionar los hitos más relevantes para el segundo trimestre y también nos va a dar un preámbulo sobre los avances en materia de estrategia. Posteriormente vamos a hablar sobre la evolución comercial del vehículo y también vamos a profundizar sobre los resultados financieros, al igual que sobre la evolución del mercado de capitales para lo que ha sido este segundo trimestre del año 2024. Y finalizaremos nuestra conferencia con nuestra acostumbrada sesión de preguntas y respuestas. Sin más preámbulo, le doy la palabra a nuestro presidente Jairo Corrales.
Muy buenos días, estimados inversionistas. Como siempre, es un gusto estar con ustedes en esta ocasión para poderles compartir los resultados del segundo trimestre del 2024. Este trimestre se caracterizó por unos buenos resultados operacionales como los que habíamos venido teniendo durante el año 2023 y el primer trimestre del 2024, pero adicionalmente ocurrió un hito en la historia, no solamente del Pay, sino de los vehículos de inversión inmobiliaria en Colombia. Este hito corresponde a la inclusión del Pay o del título del Pay en el índice MSCI. Esto es un hito bien relevante, porque recordemos que hasta hace menos de 6 meses las especies que corresponden a los REIT no podían conformar el índice en Colombia y fue solamente a finales del año pasado que se decidió por parte de los operadores de los índices dar cabida a los REIT en Colombia. En el reciente mes de mayo tuvimos la noticia afortunada de la inclusión del índice, lo que repercutió positivamente en la liquidez del título. Vimos cómo en mayo tuvimos transacciones por más de 200 mil millones y en un día en particular, esta cifra superó los 135 mil millones de pesos. Es muy relevante decir que el Pay es la décima especie dentro de esa canasta de títulos que transan en la bolsa, lo que nos da una representatividad bien importante y que a futuro nos genera una liquidez que es un beneficio para todos nuestros inversionistas. Es así como hoy tenemos la posibilidad de que un inversionista internacional, como se trata de BlackRock, ya tenga cerca del 6% de los títulos en circulación, lo cual nos permite ir logrando, como lo habíamos planeado, hitos importantes en la ampliación de la base de los inversionistas. El volumen transado en el mes de mayo, como les comentaba, alcanzó la suma de 238 mil millones. En junio, este mismo indicador se situó en 102 mil millones. Esto permitió que al cierre del primer semestre del año, el promedio diario de transacciones del título del Pay en el mercado secundario superara la suma de los 3 mil millones de pesos, suma a la que estábamos muy lejos en el año 2021, 22 y 23. Una noticia que se viene para lo que falta del año y que también es positiva es el posible ingreso del título a otro índice, en este caso el de Standard & Poor's Colombia Select. Esta noticia debería concretarse en lo que resta del año 2024. Ahora, no solamente hemos tenido noticias positivas en el tema del mercado de capitales, también tenemos que decir que el portafolio de deuda financiero se ha venido reperfilando. De los cerca de 3 billones de pesos que tiene el Pay como endeudamiento, 1.8 billones de pesos fueron motivo de renegociación con las entidades financieras, logrando mejores condiciones no solamente en tasa, sino también en plazo. Esto nos permitió una disminución de nuestro costo de deuda en cerca de 200 puntos con respecto al que teníamos a cierre de 31 de diciembre de 2023. Como consecuencia positiva de la disminución de la tasa de interés, el flujo distribuible que vamos a repartir a los inversionistas la próxima semana se incrementó en casi el doble con respecto al periodo anterior. En este caso, vamos a repartir una suma cercana a los 39 mil millones de pesos, que nos va a permitir que al final del año estemos en un rango entre los 130 y 140 mil millones de pesos. Hay un punto importante que queremos compartir con ustedes y es que desde la administradora hemos venido siendo diligentes en analizar diferentes alternativas para lanzar estructuras que nos permitan perfilar nuestra perfil de deuda. Y de esa manera estamos considerando y analizando los beneficios de diferentes esquemas. Uno de ellos es la emisión de títulos participativos. Ustedes recuerdan que el PEI es un emisor recurrente en el mercado de valores. Desde el 2007, cuando se lanzó el vehículo, hasta hoy hemos hecho 11 emisiones de títulos participativos y 2 emisiones de bonos. Esas emisiones se suspendieron con ocasión de la pandemia y como consecuencia de la situación en el mercado de capitales. Pero vemos cómo hoy en día se están dando las condiciones para retomar esas alternativas. Entonces, estamos estudiando toda la vicepresidencia financiera y el equipo la conveniencia de hacer una nueva emisión de títulos participativos porque vemos varios temas positivos que permitirían concretarlo. Uno, la disminución sostenida de las tasas de interés. Segundo, la evolución positiva de la liquidez del título. Tercero, el apetito que vemos de parte de algunos inversionistas internacionales. Esto nos permite ir construyendo esa emisión que creemos traería beneficios muy grandes para el vehículo y cuyos recursos se utilizarían para pagar deuda. En relación con la gestión del portafolio inmobiliario, destaco algunos temas que posteriormente tanto Andrés Ruiz como Andrés Esquivel van a ampliar. Primero, seguimos con nuestra tarea de optimización del portafolio inmobiliario. Y es así como en el activo de seguros del Estado, ubicado en la ciudad de Bogotá, en la carrera 11 con la calle 90, hemos avanzado, ya hicimos la recolocación del arrendatario en otro activo del PEI y seleccionamos una compañía que nos está colaborando en la estructuración del proyecto. Este se espera o estimamos que el inicio de la construcción se dé para el primer semestre del año 2025. Adicionalmente, en cuanto a la descarbonización del portafolio, es algo que nosotros tenemos como una de nuestras megas. Ustedes saben que desde hace cerca de 3-4 años construimos el modelo corporativo de sostenibilidad y eso nos permite que hayamos hecho avances importantes. Hoy en día hemos logrado, para mencionar un hito, la medición del efecto gases, de los gases de efecto invernadero de más del 66% del portafolio. Esta es una suma importante que ya nos acerca a 2/3 partes y que nos permitirá en unos pocos meses cubrir el 100% del portafolio. De esta manera, queríamos con ustedes compartir los avances de la estrategia y ahora vamos a mirar los datos más representativos del portafolio al cierre del segundo trimestre del 2024. Lo primero es decir que en cuanto a la composición del portafolio no se generan mayores modificaciones. Tenemos activos bajo manejo por cerca de 9.5 billones de pesos con un área arrendable que supera el 1.100.000 metros cuadrados. Nuestros arrendatarios se ubican en cerca de 1.400 arrendatarios. Recordemos que hacemos una selección rigurosa de los mismos. Tenemos tanto compañías nacionales como internacionales e arrendatarios de todas las industrias. Y en cuanto a los inversionistas, que es uno de los sitios a los que ya hice mención, ya superamos la barrera de los 6.000 inversionistas. Ahí están los institucionales, tanto fondos de pensiones como compañías de seguros, pero hoy en día más de 5.000 personas naturales. En cuanto a la diversificación, dado que no en los últimos años no hemos tenido nuevas adquisiciones, se mantiene prácticamente estable, siendo las categorías predominantes los centros comerciales y los corporativos, con el 45 y 34% respectivamente. La intención nuestra, y hemos venido construyendo un pipeline bien robusto, es fortalecer y crecer en la categoría de industria y logística, que hoy pesa el 16% de los ingresos. Y producto de la diversificación que hemos logrado acometer en los últimos años, hemos incorporado activos en categorías como educación, salud y hoteles que nos permiten que esta subcategoría ya pese el 5% del portafolio total. Y en cuanto a los resultados generales que después Andrés Felipe va a ampliar, queremos destacar lo siguiente: hemos logrado mantener la vacancia tanto física como económica en términos muy parecidos a los que teníamos en el 2023, con leves incrementos, pero con noticias positivas que les podemos compartir. Como ustedes saben, uno de los activos del PEI que concentraba mayor vacancia era Atrio. Es un activo de excelentes características y especificaciones técnicas que se terminó en plena pandemia y tuvimos que afrontar la comercialización con el reto grande de la virtualidad. Hoy en día queremos compartirles que tenemos ya firmado un acuerdo totalmente vinculante que se va a traducir en un contrato de arrendamiento en el corto plazo por cerca de 8.000 metros cuadrados. Eso debe estar pasando en los próximos 30 días. Pero además tenemos tres procesos andando en paralelo que suman entre ellos cerca de 25.000 metros cuadrados. De esta manera, si sumamos los 8.000 colocados más los 25.000, pues estaríamos llegando a cerca de 30.000, lo que nos pondría que en Atrio ya estaríamos alcanzando una ocupación cercana al 66% del área total, del GLA total. También compartir con ustedes que los ingresos han tenido un buen comportamiento. Cerramos nuestro primer semestre del año con ingresos cercanos a los 375 mil millones. Representa un incremento de casi el 12% con respecto al mismo periodo del año 2023. El margen operacional neto se ubicó en 313 mil millones de pesos, con un crecimiento superior al 12%, y el EBITDA en 270 mil millones, con un crecimiento similar al de los ingresos del 11.8%. En cuanto a los márgenes, debemos decir que son muy sanos. El margen de NOI se ubica por encima del 83%, con un crecimiento del 32%, y el margen EBITDA decreció 3 puntos básicos, ubicándose en el 71.6%. Una noticia obviamente muy positiva, la que ya hice mención en la introducción y que vuelvo a destacar, es el flujo de caja distribuible. Como ustedes saben, el año 2023 fue un año muy complejo en el tema de distribución de caja. Pudimos repartir apenas 63 mil millones de pesos. Es ocasionado básicamente por las altas tasas de interés. Nuestro costo de deuda alcanzó a bordear el 15%. Hoy en día hemos tenido una disminución sensible producto de la disminución de las tasas y del manejo del portafolio de deuda. Eso nos ha permitido que para este segundo trimestre el flujo de caja distribuible llegue a una suma cercana a los 38 mil millones de pesos, lo que representa cerca de 900 pesos por título. Cuando calculamos cuál es el dividend yield, no solamente con respecto al valor patrimonial, sino con respecto al valor de mercado, tenemos crecimientos importantes. Mientras que en el 2023 ese dividend yield estuvo en cerca del 2.29%, en el año 2024 estimamos va a cerrar en un rango entre el 4.3 y el 4.7%. Esto es un incremento bien representativo, pero debemos destacar siempre que todavía consideramos que no estamos en los niveles a los que debemos llegar. En el 2025 estamos proyectando prácticamente volver a duplicar el dividend yield. Si hoy estamos en cerca de 140 mil millones de pesos, en el año 2025 deberíamos estar cercanos a los 250 mil millones de pesos, lo que marcaría ya una recuperación a los niveles de dividend yield que tenía el PEI antes de que se presentara la situación de pandemia y de aumento de tasas de interés. Entonces, de esta manera cierro con un mensaje de confianza, de un buen comportamiento del título en cuanto a su liquidez. Recordemos que 3 mil millones no los veíamos desde el año 2017. El título ha tenido una volatilidad normal al estar ahora transando en la rueda de renta variable. Tuvimos un incremento muy importante que nos llevó casi a niveles de 85 mil pesos con la inclusión del título del PEI en el índice. Posteriormente tuvo una contracción. Esperamos que las buenas noticias que estamos transmitiendo hoy repercutan en que cada vez el valor del título se incremente y se cierre la brecha con respecto al valor patrimonial. Y como les decía también, para cerrar y darle la palabra a Andrés Felipe, nosotros estamos analizando en este momento de una forma muy juiciosa la conveniencia de una emisión. Esto nos parece relevante comentárselo a ustedes. La estructura de capital del vehículo es muy importante. Hoy en día nuestro nivel de deuda está del orden del 34% y una emisión de títulos nos permitiría que los recursos que recibiríamos de parte de los inversionistas los pudiéramos aplicar a deuda teniendo una disminución en este indicador. También recordemos que el prospecto del PEI contempla en sus estatutos el derecho de preferencia, es decir, que todos los inversionistas podrán acceder a una eventual emisión que hagamos de títulos participativos. De esta manera le cedo la palabra a Andrés Esquivel, que nos va a presentar los resultados del portafolio comercial. Mil gracias.
Gracias, Jairo. Buenos días, estimados inversionistas. A continuación les haremos un resumen de la gestión comercial para el segundo trimestre del año. En la gráfica de la izquierda encontrarán los indicadores de vacancia física donde al cierre del segundo trimestre logramos cerrar con un porcentaje del 5.93, que representa un aumento de 50 puntos básicos frente al trimestre inmediatamente anterior y de 12 puntos básicos frente al mismo periodo del año pasado. Las explicaciones de estas variaciones se las contaremos en detalle en los próximos slides. Por su parte, la vacancia económica, que es la gráfica de la derecha, podrán encontrar que cerramos el trimestre con el 7.81%, que representa un aumento de 66 puntos básicos frente al trimestre inmediatamente anterior y de 24 puntos básicos frente al año inmediatamente anterior. En los indicadores de retención, para el segundo trimestre del año logramos retener 17.300 metros cuadrados y en lo corrido de todo el año esta cifra ya se acerca a los 78.000 metros, que representan el 97.6% de los contratos que se vencían en este periodo. Para los metros cuadrados colocados, durante el segundo trimestre del año logramos la colocación de 2.300 metros cuadrados y en lo corrido del año esta cifra asciende a los 5.400 metros. Como les contaba Jairo, adelantando un poco la gestión comercial, particularmente para Atrio, la colocación de estos 7.600 metros nos permitirían tener una reducción adicional de 25 puntos básicos en la vacancia física, logrando llegar a este indicador al 5.68%. Entrando ya en detalle en la categoría corporativo, como pueden ver, tuvimos una variación de la vacancia física de 20 puntos porcentuales, que están explicados básicamente por la reducción del área rentable en el activo Carvajal, ubicado en la ciudad de Bogotá. Recordemos que este activo era ocupado 100% por esta compañía y a principios de año, cuando se hizo la devolución de 5.000 metros cuadrados, nos vimos en la necesidad de hacer una intervención que llevó a que estos 750 metros se destinaran a una zona común para poder volver el activo multiarrendatario. Para el cierre del trimestre, la categoría corporativos cuenta con un área vacante de 44.700 metros, los cuales estamos gestionando a través de 15 prospectos que representan cerca de 52.000 metros cuadrados. Dentro de estos prospectos, como ya les habíamos mencionado, se encuentra la fase final del cierre de la transacción con la compañía que ocuparía cerca de 8.000 metros cuadrados en Atrio. Adicionalmente, queremos destacar tres negociaciones que también se encuentran en sus fases finales de revisión de minutas contractuales, una por 2.000 metros cuadrados precisamente en Carvajal, que nos permitiría ocupar más del 50% del área que actualmente se encuentra vacante. Adicionalmente, 400 metros cuadrados de los locales comerciales de Rivana en la ciudad de Medellín y 1.000 metros cuadrados adicionales en la Torre Atrio, que están siendo destinados para un formato de gimnasio que haría parte de los servicios complementarios que tendríamos en el edificio. Con el cierre de estas transacciones, que repetimos están en sus fases finales de revisiones de la minuta contractual, nos permitiría no solamente llegar al 13.50% de vacancia física, sino que nos permitiría la reducción de 20 puntos adicionales, estas tres negociaciones, para lograr cerrar el indicador de vacancia física en la categoría corporativos en el 13.30%. Pasando a la categoría comercial, como pueden ver en la gráfica de la izquierda, no tenemos mayores variaciones frente a la ocupación física y económica y se mantiene muy en línea, inclusive nuestro indicador de vacancia física se encuentra por debajo de la de mercado. Posteriormente, en las gráficas de la derecha, en el color gris oscuro, van a encontrar la variación de las ventas trimestrales por metro cuadrado que tenemos en nuestros centros comerciales, y en la gráfica gris clara van a ver el comportamiento del tráfico de personas que circulan por nuestros centros comerciales. Como ven, las variaciones son absolutamente marginales entre el último trimestre, perdón, entre el segundo trimestre del año que estamos en curso versus el año inmediatamente anterior. Sin embargo, cuando analizamos estos datos acumulados en el año, vemos un incremento en las ventas del 2.71% y del 1.6% en el tráfico. Aquí es importante tener como marco de referencia que la industria de los centros comerciales viene teniendo una caída en promedio del 5% en ambos indicadores. Esto es data de follow-up, que es una compañía que está especializada en la medición de tráfico y ventas aquí en Colombia. Pasando a la categoría logísticos, quizá fue la categoría donde tuvimos la mayor variación y la mayor explicación en el aumento de las vacancias. Corresponde básicamente a la renegociación del GLA que teníamos ocupado a la compañía Siemens. Recordemos que Siemens es el principal ocupante del parque y que contaba pues hasta esa renegociación con 30.000 metros cuadrados. Logramos la retención de 25.000 metros y estos 5.000 metros corresponden específicamente a las oficinas que se encuentran dentro del parque. Esto generó un aumento de las vacancias físicas y económicas del portafolio logístico, alcanzando el 1.5%. En la gráfica a la derecha queremos resaltar la buena tendencia que vienen presentando los precios de renta por metro cuadrado en esta categoría y que se viene comportando así en el último año. Vale la pena destacar el aumento por encima del 30% que se presenta en ciudades como Cali y Barranquilla, seguidas por Medellín, con incrementos del 25% en las rentas por metro cuadrado y posteriormente Bogotá con un ajuste del 16%. Esta buena tendencia ya la estamos aprovechando en algunas renovaciones de los contratos y que seguramente pues, se verán materializados en los flujos de caja de los próximos meses. Para finalizar, pasando a nuestra categoría de activos de hospitalidad y especializados, en la gráfica izquierda superior van a encontrar las dinámicas de ocupación de nuestros activos universitarios, o más bien nuestras residencias universitarias, donde en la línea naranja van a encontrar la ocupación de CTU, ubicado en la ciudad de Bogotá, donde encontramos una disminución del 3% en los índices de ocupación, mientras que para nuestro activo Boho en la ciudad de Cali encontramos una variación del 10% frente al semestre del año inmediatamente anterior. Estas tendencias son explicadas en gran parte a dos situaciones que se vienen presentando y es la deserción de los nuevos estudiantes en las matrículas de las universidades y dos, obviamente, pues el tema de los precios que está afectando las matrículas. Sin embargo, a través de nuestros operadores de estos activos, venimos desarrollando estrategias en términos de precios y de mercadeo para tratar de revertir esta coyuntura. En la gráfica a la derecha encontramos las tendencias frente a la ocupación y a los ingresos de nuestro activo Cala Blanca en la península de Barú. Como pueden ver en la línea naranja donde se muestran los niveles de ocupación, encontramos ya unos picos muy marcados en los primeros trimestres del año y posteriormente un descenso de esos indicadores de la ocupación. Aquí lo importante es resaltar y la comparación del segundo trimestre del año, donde logramos una ocupación del 56% versus el mismo periodo del año pasado, donde mejoramos un 3% la ocupación. Mientras que en los ingresos, esta cifra se ve un 4% por debajo, pero tiene un efecto 100% asociado a la tasa de cambio de estos periodos. Ya para finalizar, en nuestros activos especializados, seguimos manteniendo ocupaciones del 100% en nuestro portafolio de salud y de activos educativos, sin que se haya generado pues, ninguna novedad, sobre todo asociado a la coyuntura presentada en el tema de la salud, pero como les habíamos manifestado, nos habíamos movido de manera proactiva, haciendo las sesiones necesarias para que no quedáramos expuestos ante pues, posibles riesgos, y hoy los contratos con el grupo Keraltip se desarrollan con total normalidad. Este es el resumen que teníamos para ustedes. Ya esperamos en la próxima teleconferencia desarrollar un poco más de las negociaciones que justo para esta época estábamos en procesos de cierre. Mil gracias.
Gracias, Andrés. Los invito a todos entonces a pasar a la diapositiva 16 para hablar sobre, mirar en mayor detalle los resultados financieros del vehículo. En el segundo trimestre, lo que podemos ver en la gráfica superior izquierda es que los ingresos para el trimestre fueron del orden de 185 mil millones de pesos, un poco más de 10.7% frente a lo que hemos registrado en el año inmediatamente anterior, y para lo acumulado del año tenemos un incremento cercano al 12%, donde el vehículo alcanza ingresos operacionales por cerca de 376 mil millones de pesos. Es un incremento cercano a los 40 mil millones de pesos entre lo que habíamos visto el año pasado, básicamente producto de los ajustes y de la renovación de contratos que hemos podido hacer a lo largo de este año. Como mencionaba Jairo y Andrés, hemos tenido una retención del 97% de nuestros contratos. Hemos podido ir renovando e ir incorporando esos efectos en cánones que inclusive en algunos casos han estado por encima de la inflación, que es lo que denominamos escalar rentas en términos de mercado, como lo que nos mostraba Andrés en materia de precios por metro cuadrado, y en la medida en que vamos administrando esa vacancia del portafolio, podemos ir capturando esos incrementos de rentas que no necesariamente se limitan a la inflación del año inmediatamente anterior. En esa medida, los gastos operacionales del vehículo pues tuvieron un crecimiento relativamente más bajo, fueron un incremento de los gastos operacionales cercano al 9.6%, producto de que el gasto más representativo del vehículo a nivel operativo son los prediales, el impuesto predial, y el impuesto predial creció por debajo del 7%, lo que permitió en una buena parte que la utilidad operacional, que es lo que ustedes ven en la gráfica superior derecha, para el trimestre alcanzara los 152 mil millones de pesos con un incremento de cerca del 10%, y para lo corrido del año un incremento de un poco más del 12%, llegando a los 313 mil millones de pesos. Eso nos permitió crecer orgánicamente la evolución o la dinámica de la generación de ingresos y utilidad operacional, manteniendo márgenes a nivel operacional muy saludables. En el trimestre mantuvimos márgenes, como mencionó Jairo, cercanos al 82%, e inclusive a nivel del semestre logramos un incremento de un poco más de 30 puntos básicos para lo corrido del año. Eso se traduce en una dinámica muy similar en términos de EBITDA, que ya es la generación de caja del vehículo antes de cubrir todos los gastos financieros, y para el trimestre logramos incrementar en cerca de 10% el EBITDA en el segundo trimestre con cerca de 130 mil millones de pesos y un poco más de 269 mil millones de pesos para lo corrido del año, manteniendo márgenes EBITDA del orden del 71.6%. El mismo mensaje, digamos, a nivel de utilidad operacional, se logra crecer, digamos, orgánicamente la rentabilidad del vehículo, pero también se logra mantener, digamos, unos márgenes muy saludables. Resaltaría de pronto que los márgenes de este año ya incluyen, y lo hemos mencionado en otras conferencias, la nueva estructura de comisiones que fue aprobada por todos nuestros inversionistas finalizando el año pasado, que incorpora esa profundización en la alineación de intereses en materia de que en la medida en que el vehículo tiene un buen desempeño, las comisiones del administrador inmobiliario son coherentes con ese desempeño. Finalizando, en la parte inferior derecha tenemos la evolución de la cartera. En materia de cartera, lo que les podemos resaltar es que los niveles de cartera se mantienen en niveles muy sanos. O sea, cerramos el trimestre con un poco más de 12.900 millones de pesos. Es un incremento marginal respecto a lo que tuvimos en el segundo trimestre del año pasado. Y resaltaría acá que como proporción de los ingresos de los últimos 12 meses, en términos de lo que eventualmente esto puede representar como capital de trabajo o recursos que aún todavía no están disponibles para poder ser distribuidos, el indicador pasó de un 0.92 en el 2022, menos de un 1% de los ingresos de los últimos 12 meses, a cerca de un 0.77%. Entonces, en ese sentido, en términos relativos, se ve que la evolución, digamos, de la cartera sigue siendo muy sana, producto de pues, las muy buenas relaciones que mantenemos con todos nuestros arrendatarios y una buena dinámica de pago y también un muy buen perfilamiento por parte del equipo comercial y del equipo de riesgos al momento de seleccionar a quienes incorporamos dentro del portafolio. Los invito a pasar a la siguiente diapositiva, la diapositiva número 17, para hablar un poco sobre el portafolio de deuda. Jairo lo mencionaba al inicio en sus palabras introductorias respecto a cuál ha sido uno de los hitos más relevantes y es la reducción del costo de financiación. El costo de financiación desde lo que fue el cierre del año 2023 al cierre de este segundo trimestre ha tenido una reducción importante, pasando de un 14.08% a cerca de un 11.96%, un poco más de 200 puntos básicos. Eso producto, como todos lo han seguramente visto, la caída en la inflación y la reducción de la tasa de intervención por parte del Banco de la República. Pero eso se suma a la gestión que se ha venido haciendo desde el administrador en materia de renovación o renegociación de créditos por cerca de 1.8 billones de pesos que nos permitió aumentar duración del portafolio y reducir costo de financiación. Ahí resaltaría que en algunos casos inclusive logramos indexaciones que están por debajo del 2% en materia de spread. El spread es básicamente la tasa que cobra la entidad financiera por encima de la inflación o de la tasa de intervención o del IBR, que es una de las tasas de referencia que utilizamos. Entonces, pues eso, digamos, en términos de contexto, tiende a ser una tasa muy buena y de todas maneras, en términos históricos, cuando lo comparamos con años donde los niveles de inflación eran bastante más bajo, es bastante competitivo. Entonces, eso ha sido uno de los elementos más relevantes que quisiéramos resaltar en este punto. En materia de la indexación, sí hemos hecho un aumento en materia de inflación, precisamente en la medida en que hemos venido consiguiendo en ese reperfilamiento de endeudamiento unas condiciones mucho más competitivas y hoy cerca del 55% del portafolio está indexado al IPC y un poco más del 27% está en IBR. Les resaltaría también, y lo podemos ver en la gráfica inferior izquierda, la evolución del nivel de endeudamiento que tiene el vehículo, donde pasamos de un 34, casi 34.1% a finales del año 2023 a cerca de un 33.6%. Ahí hemos tenido una reducción del orden de 48 puntos básicos. Ese es el efecto natural que debe tener el vehículo en la medida en que los cánones, como vienen creciendo y se los hemos mostrado en las primeras diapositivas, a dos dígitos, producto de que vamos capturando esas renegociaciones y mejores niveles de ocupación, pues eso redunda en que las propiedades de inversión, como se evalúan en el mercado inmobiliario, pues van recogiendo esos mejores niveles de rentas. Entonces, en ese sentido, las propiedades van pesando o la deuda va pesando menos como proporción de esas propiedades. Esto, por supuesto, pues se tradujo en lo que ya Jairo nos compartió y es que vamos a poder hacer una distribución de más de dos veces lo que fue la distribución de agosto del año pasado. que básicamente, pues en una buena medida, empieza a recoger lo que ha sido el buen desempeño del portafolio inmobiliario y lo que empieza a ser un menor costo, tanto operativo como de financiación, que permite tener esos incrementos en materia de distribución. Falta camino por recorrer en materia de distribución, si bien nosotros estamos anticipando duplicar el flujo de caja distribuible para el año 2024 respecto a lo que fue en el 2023, todavía somos conscientes de que el esfuerzo debe continuar, porque deberíamos en los años que vienen seguir con una tendencia de seguir duplicando el flujo de caja distribuible en la medida en que seguimos capturando estos eventos. Hago mención a un punto, y es que cuando yo hago mención de que el flujo de caja distribuible que vamos a distribuir en agosto se duplica para el trimestre, o sea, para el segundo trimestre del año 2024, el flujo de caja distribuible lo vamos a distribuir en agosto. Y hago esa precisión para no generar ningún tipo de confusión. Los invito entonces a pasar a la siguiente diapositiva. Esto es algo que nos llena de orgullo. Por supuesto, también nos hace un llamado al trabajo que sigue de acá en adelante, y fue lo que compartíamos al inicio de la llamada, y es la inclusión al MSCI Colcap. Recordemos que este es un índice que surge en el año 2021. Es la evolución de lo que antes teníamos en Colombia con un índice que era de construcción local. Es una composición de un índice que en principio y desde su génesis solo ha tenido acciones. Esta es la primera vez que la metodología de MSCI permite que un título participativo como el del PEI, que pues representa un vehículo de inversión inmobiliaria, pueda ser incluido. Son 25 valores. ¿Eso qué significa? Que hay 25 acciones. Puede haber una acción, dos acciones de un mismo emisor. Les pongo un ejemplo. Bancolombia tiene acciones ordinarias y tiene acciones preferenciales. Ambas hacen parte del índice. Por eso hablamos de 25 valores. Pero son solo 20 emisores que cotizan hoy en la Bolsa de Valores de Colombia. La razón por la cual pudimos ser incluidos fue en una buena medida por la migración que se hizo al mercado de renta variable hace ya un buen tiempo, y que en una buena medida permitió que MSCI evaluara la posibilidad de que títulos participativos pudieran ser parte del índice. ¿Cómo lo ponderan? Lo ponderan a partir de la liquidez y la capitalización de mercado. Es cuántos títulos hay en circulación, ¿correcto? Y esos títulos en circulación, cuando los multiplicamos por el valor del título unitario, dan algo que el mercado conoce como capitalización de mercado. Y eso genera la ponderación. Y en esa medida llegamos a ese lugar, décimo lugar, con cerca de un 2.9% de participación, que, como ya mencionábamos, pues ha tenido unos efectos muy importantes en materia de liquidez, donde tenemos volúmenes transados del orden de 206 mil millones de pesos, donde hemos recuperado la liquidez diaria a los niveles que tuvimos hace algunos años antes de la pandemia, y que en una buena medida es lo que empieza a abrir la puerta para los elementos que Jairo mencionaba al principio respecto a esas alternativas de mercados de capitales y que eventualmente consideran una emisión de títulos participativos. Recordemos que el rebalanceo de este índice particularmente es de manera trimestral. Se hizo febrero, en mayo cuando se da la inclusión del PEI, en agosto vamos a tener un rebalanceo y en noviembre es donde se hace el último rebalanceo. Resaltaría de pronto de noviembre, que es el mes donde, el rebalanceo donde oficialmente la metodología de MSCI hace las nuevas inclusiones o exclusiones del índice. Fue bastante atípico que el PEI hubiera sido incluido en el mes de mayo. La expectativa que teníamos como administración era que esta inclusión se iba a dar en el mes de noviembre, y por esa razón vemos, pues, lo recibimos con mucho positivismo, pues este evento. Pasando a la siguiente diapositiva, pues lo que vemos acá es cómo ha sido el comportamiento del mercado de capitales y pues vemos la evolución del precio del título participativo. En lo corrido del año, pues hemos tenido un incremento de cerca del 17%, donde se llegó a cerca de 75.100 pesos. Eso ha logrado que el PEI se posicione, digamos, en términos de volumen o de liquidez como la octava especie más líquida, producto de este evento que fue la inclusión del MSCI. Y como mencionaba Jairo, la entrada o la profundización de la entrada de inversionistas internacionales, como es el caso de BlackRock, a través del ETF que replica el índice. Ese ETF busca llevar uno a uno la composición que MSCI define, porque muchos inversionistas invierten a través de ese ETF o título participativo que replica el índice Colcap. Y en esa medida pues hemos logrado llegar a niveles de liquidez que ya mencionábamos. Y de pronto pues darles un poco también de perspectiva respecto a que no es el único índice que existe en Colombia. Está el MSCI Colcap y hay otro índice que se llama el Standard & Poor's Colombia Select, que también lo replica otro ETF, que es el HColcel, que lo hace una compañía que se llama GlobalX, y esa compañía tiene una canasta, es una metodología diferente, pero aspira a una buena medida a replicar las especies más representativas de la economía colombiana, y donde producto de esto que pasó con MSCI, vemos que puede existir la posibilidad, una alta probabilidad de que en el segundo semestre del año también pudiéramos eventualmente ser incluidos en ese índice. Por ende, pues GlobalX tendría que hacer lo pertinente, sería la entrada de otro actor relevante en el mercado de capitales que muy seguramente nos va a seguir ayudando a profundizar en materia de liquidez. Hablemos un poco de perspectivas y les haría varios comentarios. En términos generales, las perspectivas, lo que estamos haciendo acá es haciendo un refinamiento para lo que estamos viendo ya para el cierre del año. En materia de ingresos, estamos viendo que el rango va a estar entre los 770 mil y 800 mil millones. Nosotros teníamos un rango superior, un poco más alto de esos 800 mil. La razón de por cual estamos cerrando el rango es porque algunas de las colocaciones en materia de arrendamiento que aspirábamos a poder hacer a lo largo del año han tomado unos meses adicionales a lo que inicialmente esperábamos. Entonces, en ese sentido, estamos ajustando el rango. Eso de ninguna manera compromete la rentabilidad. De hecho, en materia de rentabilidad estamos viendo que estamos, digamos, con un rango más apretado entre un 81.5% y un 83.5%. Como ustedes ven, los márgenes vienen muy bien, tanto a nivel de NOI como EBITDA, y nos permite un poco anticipar que deberíamos estar muy en el centro de eso que les hemos venido compartiendo, pero con un sesgo un poquito más al alza en materia de rentabilidad. En términos de vacancia y dividend yield de mercado, no estamos haciendo ningún tipo de modificación, y resaltaría que en materia de rentabilidad patrimonial, el rango superior lo hemos bajado del 15 al 13%, fundamentalmente porque la caída en inflación que hemos venido evidenciando a lo largo de estos primeros 6 meses del año, sin lugar a duda, pues también tiene un efecto sobre ese resultado patrimonial o la valorización de las propiedades que vemos a partir del ejercicio de avalúos comerciales que hacen los terceros independientes, y que en una buena medida inciden sobre las utilidades contables que genera el patrimonio. Eso sería lo más relevante en materia de perspectivas. Yo con esto abriría la sesión para preguntas y respuestas. Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para abordarlas todas y poder ir mencionando a cada uno de ustedes para que sepan que estamos tocando sobre esos puntos. Entonces, si me ayudan, por favor.
Gracias. A partir de este momento, iniciaremos la sesión de preguntas y respuestas. Pueden escribir sus comentarios a través del cuadro de preguntas disponible en la plataforma.
Entonces, voy a ir con la primera pregunta, Jairo. Susana Prieto nos pregunta que indica buenos resultados operacionales y el precio de mercado pues, va en otro sentido. Que si le podemos explicar por qué el valor de los PEIs han bajado, cuál sería, si podemos dar un pronóstico en torno a esta situación. Y hago una mención, esta pregunta también muy, muy parecida, no las vamos a leer todas porque si no nos alcanza el tiempo, la ha hecho Carlos Arango, Hernando Rivas y Jorge Hernán Jaramillo en relación al precio del mercado secundario.
Gracias, Andrés. Sí, debemos recordar que la estructura o naturaleza de un REIT es un portafolio inmobiliario, que son los activos subyacentes y están representados en unos títulos valores que transan en la bolsa. Eso es muy importante tenerlo en cuenta para poder responder esta inquietud. Y es, si bien el portafolio inmobiliario ha venido teniendo un comportamiento con unos indicadores muy positivos, como es unas vacancias por debajo del 7%, unos márgenes operacional por encima del 83% y EBITDA por encima del 70%, el comportamiento en el mercado de valores atiende otras variables y muchas de ellas exógenas. Entonces tiene que ver con temas tan relevantes como las tasas de interés, la profundidad del mercado de valores donde transan los títulos. Entonces eso lleva a que en algunas ocasiones exista una desalineación o no total congruencia entre el valor del título y el comportamiento o los resultados operacionales del vehículo. Esto nos ha pasado sobre todo de forma muy profunda en el año 2023, donde tuvimos unos resultados inmobiliarios positivos, pero tuvimos un comportamiento del título con un descuento muy, muy grande. Recordemos que al cierre de marzo del 2023, el descuento del título en el mercado secundario alcanzó el 80%, es decir, que el valor de mercado era apenas el 20% del valor patrimonial. A lo largo desde el segundo trimestre del año anterior y en lo corrido de este año, hemos tenido una recuperación importante. Eso no quiere decir que el título no pueda tener cierta volatilidad. Como lo comentaba Andrés Felipe, uno de los habilitadores para poder tener hoy la liquidez que les estamos compartiendo fue la migración a la rueda de renta variable. Hoy el título transa en la rueda de renta variable y esto trae innumerables beneficios, pero también tiene una consecuencia en una mayor volatilidad. Nosotros esperamos que en lo que resta del año las noticias positivas de los resultados inmobiliarios y la posible inclusión en un segundo índice nos ayuden a que el valor del título repunte y esa brecha entre el valor patrimonial o NAV y el valor del título en el mercado secundario se empiece a cerrar. Entonces, reitero que es importante tener en mente que en el caso de un REIT, ese portafolio inmobiliario, que en este caso son los casi 1.200.000 metros cuadrados que tienen contratos de arrendamiento de largo plazo, están representados en unos títulos que tienen en su comportamiento o recogen variables como tasas de interés, incertidumbre política y muchas más. Y eso hace que no siempre el valor del título en el mercado de valores refleje los fundamentales del negocio. Nuestra intención siempre es estar comunicando de la mejor manera y en la forma más oportuna los resultados del PEI para que el mercado, en la medida de lo posible, incorpore esas buenas noticias y lleve a que se genere un repunte del título como el que hemos visto desde la terminación del primer trimestre del año 2023 a la fecha. Pero, insisto, vamos a tener una volatilidad como le ocurre a cualquier especie que trance en la rueda de renta variable.
Mil gracias, Jairo. Voy con la segunda pregunta de Catalina Camacho Espinosa y nos pregunta ¿qué efectos tiene la nueva reforma pensional con el PEI? Esa misma pregunta nos la hace también Josué Piñera. Nosotros hemos hecho un análisis profundo respecto y estuvimos haciéndole un seguimiento muy estrecho desde Colcapital y desde la Cámara Inmobiliaria a la reforma pensional. Los resultados de la reforma pensional realmente lo que nos indican es que el nivel de aportes al sistema como sistema no se modifica. Lo que se modifica es a dónde van a llegar esos aportes y de los recursos que hoy reciben los fondos de pensiones privados, pues una proporción importante va a empezar a ir a un fondo del ahorro que, como está hoy la regulación o la ley que quedó sancionada, debería ir hacia un fondo del ahorro que administrará el Banco de la República. ¿Qué elementos importantes no existen y que vamos a estar haciéndole un seguimiento estrecho? Tiene que ver con la reglamentación que muy seguramente ya está adelantando la URF en conjunto con la Superintendencia Financiera en materia de cuál va a ser ese régimen de inversiones que va a tener ese fondo del ahorro que debería en una buena medida decir a dónde deberían irse a invertir esos recursos, cuánto de eso se va a ir a deuda pública, cuánto de eso se va a ir a acciones en Colombia, cuánto de eso se va a ir a vehículos alternativos locales e internacionales, donde, por supuesto, pues el PEI será uno de esos espectros donde la reglamentación nos dará un poco el sentido de hacia dónde se pueden redistribuir. Vemos que eventualmente eso crea un nuevo actor en el mercado, es como un quinto fondo que empieza a interactuar y eventualmente podría tener efectos positivos en materia de liquidez, siendo la liquidez un elemento importante que se ha resentido muchísimo en los últimos 5 años en el mercado de capitales. Entonces eventualmente un nuevo actor puede darle una dinámica distinta a la que hemos venido observando, y que eventualmente también ese régimen de inversiones va eventualmente a tener una intención de promover la inversión en Colombia. Y promover la inversión en Colombia para los emisores locales puede ser algo, por supuesto, positivo, en la medida en que nos puede dar una prioridad respecto a las inversiones alternativas que eventualmente hoy se pueden hacer a nivel internacional. Y como digo, puede darle una dinámica distinta al mercado. No sé si quieres ahí...
Gracias, Andrés. Sí, me parece importante porque en relación con este tema ha habido mucha desinformación. Lo primero es, la reforma pensional no significa que los recursos que actualmente manejan los fondos de pensiones privados vayan a tener un traslado a otro agente. Ellos lo siguen manejando y solamente en función del cumplimiento de los requisitos de pensión de cada uno de los individuos harían los traslados a Colpensiones. Entonces, desde ese punto de vista, la inversión actual de los fondos de pensiones en el PEI se mantiene. Digamos, no hay en este momento una necesidad de desinversión por parte de las AFPs privadas. Entonces, ese punto es muy importante. Y el segundo lo mencionó Andrés, pero lo reitero, es... Ese nuevo actor en el tema de las pensiones es el Banco de la República. La reforma pensional en su ley, y ahora el decreto reglamentario lo debe regular, prevé que el Banco de la República sea el encargado de manejar los recursos que se van acumulando. Eso, pues obviamente, hay que hacerle un seguimiento minucioso para entender que ese reglamento se haga de una debida forma, porque allí pues existen posibilidades o desafíos en la medida en que se haga bien. Entonces, el parte en relación con la reforma pensional es, pues ya la ley se sancionó, viene ahora el examen de constitucionalidad que debe hacer la Corte, ahí podría decretarse que se cae o que efectivamente quedan firme. Si quedaren firme, que tenemos que estar preparados para eso, ocurre lo que Andrés ya les explicó en detalle, donde lo que va a cambiar es que el flujo, que se aproximaba a cerca de 20 billones de pesos que recibían los fondos de pensiones privados, no los van a recibir ellos sino en una proporción menor y el resto de recursos se van a canalizar a ese otro actor. Entonces, no tenemos un impacto en el stock actual, sino más una limitación en los flujos de caja que podrían recibir las AFPs y que podrían invertir hacia adelante. Y eso es importante. No quiere decir que no sea importante e incidente para el PEI, pero no tiene que ver con el stock actual de recursos que manejan las AFPs privadas y que en parte hoy en día tenemos una inversión cercana a los 3 billones de pesos de parte de los fondos de pensiones privados. Recordemos que ellos hoy en día tienen títulos en participación que representan cerca del 55% de los títulos en circulación. Gracias, Andrés.
Gracias, Jairo. Vamos con la siguiente pregunta respecto de Catherine Ortiz. Habla de la emisión de títulos que mencionábamos y en qué momento lo estaríamos pensando o en qué horizonte de tiempo se realizaría. El descuento actualmente es del 50%. ¿Y por qué nos lleva a considerar esta posibilidad? Hago mención que esta misma pregunta la ha hecho María Clara, no me sé el apellido, Mauricio Suárez, Juliana Usique, Hernando Rivas y Diego Rodríguez. Y en ese sentido, pues abordamos, digamos, integralmente este punto.
Gracias, Andrés, y por favor me complementas en lo que consideres al final. Uno de los temas más relevantes para el manejo de un REIT es su estructura de capital. En el caso del PEI, nosotros tenemos unos lineamientos claros en el prospecto que establecen, entre otras cosas, un cap al loan to value que fue recientemente modificado del 40 al 35%. Tenemos un indicador que también mide el costo de la deuda, el ICR, que recordemos que limita la toma de endeudamiento para nuevas adquisiciones si está por debajo del 1.7. También habilita el prospecto los diferentes mecanismos o instrumentos que tenemos para gestionar esa estructura de capital. Y entre ellos está por excelencia la emisión de títulos participativos. La emisión de títulos participativos, recordemos, hemos durante estos 17 años hecho 11 emisiones. Es cierto que hoy tenemos una coyuntura desafiante, es cierto que hoy tenemos un valor del mercado con una brecha importante a NAV, pero consideramos que sigue siendo muy positivo efectuar una emisión en unas condiciones que sean atractivas. Recordemos que nuestro prospecto contempla el derecho de preferencia. Esto lo que quiere decir es que los inversionistas actuales tienen la posibilidad en forma preferencial de acceder a una emisión en las condiciones en que el vehículo lo decida hacer. Entonces, si en este momento hay un descuento y con ese descuento podríamos tener una rentabilidad para ese nuevo tramo del 13 al 14%, esa rentabilidad atractiva la pueden capturar nuestros actuales inversionistas. Y solamente los porcentajes que no hayan sido tomados por los inversionistas, donde no se ejerza ese derecho de preferencia, sería colocados a terceros. Pero es muy importante decir que por qué consideramos que esta es una alternativa que tenemos que analizar y que ojalá la podamos concretar, porque creemos que en una situación como la actual, con altas tasas de interés, lograr disminuir el nivel de deuda, el nivel de endeudamiento, y por lo tanto permitir que el flujo de caja que vamos a entregar a nuestros inversionistas como última línea crezca, pues va a ser obviamente de buen recibo de parte de los inversionistas. Estas son, entre otras, algunas de las razones por las cuales nosotros consideramos que en este momento debemos estudiar juiciosamente las condiciones para poder hacer una emisión de títulos. Diciendo también que no nos estamos enfocando exclusivamente en la emisión de títulos. Hemos hecho gestiones, estudios, análisis para hacer activos mediante otros mecanismos. Nosotros podemos hacer una tercera emisión de bonos ordinarios, pero también podríamos hacer unos bonos de segundo mercado o podríamos detonar una herramienta que instrumentamos hace unos 4 o 5 años, que es la de papeles comerciales. El mensaje final es el vehículo cuenta con una serie de herramientas para manejar su estructura de capital y creemos que lo debemos gestionar. Sabemos que las condiciones de los últimos años han sido complejas y eso nos llevó a que estuviéramos inactivos en el mercado de capitales, pero que las condiciones se están dando y hacerlo en el momento oportuno va a generar un beneficio para nuestros inversionistas.
Sí, yo de pronto agregaría el factor de la liquidez y del apetito de los internacionales y la relevancia que puede tener eventualmente incrementar esos títulos en circulación. Cuando les explicábamos de cómo se componía el índice, cómo ponderan los emisores, pues la naturaleza del PEI al ser una titularización inmobiliaria y tener esa vocación de permanentemente estar, digamos, titularizando los activos inmobiliarios que hacen parte de ese portafolio y que no han sido todavía sujeto de ese proceso, puede incidir sobre los elementos de liquidez que son bien importantes y que al final terminan, por los análisis que hemos hecho, redundando en unos mejores niveles de precio en el mercado secundario, en la medida en que la liquidez, en ausencia de ella, le genera a un inversionista una prima de riesgo más alta que la que le exigiría a un activo que es mucho más líquido. Entonces, ese es un elemento que también estamos teniendo en cuenta porque creemos que son, uno, pues el desempeño propio del portafolio, pero también esos elementos de riesgo de mercado como el de la liquidez, que creemos que la titularización de manera correcta lo puede también atender. Voy a saltar a la siguiente pregunta, es de Jorge Hernán Jaramillo y nos habla a qué se debe el deterioro de la vacancia. Perdón, ¿me salté alguna? Sebastián Palacio Ojalvo. En total desacuerdo con la emisión de TEIS, hace menos de 2 años arrancaron las recompras, las cuales tenían sentido de valor de mercado por debajo de NAV. La nueva emisión solo tiene sentido si creen que el valor intrínseco real del título es más cercano al valor de mercado y lejos de NAV. Yo hago un breve comentario y te doy la palabra a Jairo. Yo diría lo siguiente, Sebastián. La emisión de TEIS, cuando la pensamos, digamos, en materia de un descuento sobre NAV y cuando incorporamos ese derecho de preferencia que Jairo ya mencionó que tienen los inversionistas, le permite al inversionista actual hacerse a una rentabilidad prospectiva muy atractiva en materia sobre todo de lo que puede recibir producto de las distribuciones que debería generar el vehículo en los próximos años. Por otro lado, construye o genera valor a partir de reconocer que el costo de capital en el mercado cambió producto del nuevo entorno en el que nos encontramos y que seguramente va a seguir normalizándose, pero que reducir el nivel de apalancamiento del vehículo sigue siendo un objetivo para nosotros central en la estrategia y que no por eso significa que hacer una emisión de mercado ratifica o pretende mandar un mensaje de que ese es el valor justo. Nosotros creemos que el valor justo del vehículo es el NAV, pero eso es una cosa y otra cosa es lo que el mercado, por diferentes dinámicas como riesgo político, riesgo de liquidez y demás, eventualmente puede incorporar. Porque haría otra mención que de pronto no le hicimos ahorita y es este efecto de descuento profundo no es del PEI, es de todo el mercado. O sea, todos los emisores que están hoy en la bolsa listados y que hacen parte del índice están unos descuentos contra sus valores intrínsecos muy profundos, que pueden estar inclusive por encima del 50%. Y creemos en el NAV, y lo digo que es un contexto más de mercado que un elemento puramente propio del PEI, y creo que esos son elementos importantes a tener en cuenta.
De acuerdo, Andrés, gracias. Sí, yo simplemente destacaría, Sebastián, que en relación a la pregunta, claramente no es una confirmación de que los activos que son el subyacente correspondan a un descuento como el que tendrían los títulos en la emisión. No, es un habilitador para poder implementar unas estrategias que nos permitan disminuir la carga financiera, el endeudamiento, porque todos los recursos de esa eventual emisión se utilizarían para pagar deuda y van a afectar positivamente uno de los dos componentes de la contribución de rentabilidad del PEI, que es el dividend yield. O sea, si nosotros logramos hacer una disminución sensible del endeudamiento, pues claramente se va a reflejar en un mejor yield del vehículo y por lo tanto el mercado debería incorporar una mejora en el precio del título en el mercado secundario. Entonces nosotros somos muy firmes en decir que el portafolio inmobiliario está avaluado con unos, de acuerdo a unos estándares internacionales, con métricas probadas que lo hacen independientes, que desafortunadamente ese valor de los activos inmobiliarios no siempre está reflejado en los valores, en el valor del título en el mercado secundario. Y que con acciones como esta lo que se pretende es que el mercado vea señales que permitan recortar esa brecha. Entonces, ese tema es bien relevante. Esta emisión, en los últimos años se ha hecho un esfuerzo muy importante por el manejo de la deuda, pero básicamente ha estado concentrado en un tema de sustitución o reperfilamiento, llevar a unos años donde no tengamos una alta concentración. Pero como logramos bajar el endeudamiento, es básicamente con una emisión de títulos que nos permita obtener unos recursos que serán aplicados al valor del endeudamiento actual. Entonces, esa es la esencia o la génesis y por eso es que consideramos que tiene sentido. Y obviamente es muy importante que en paralelo se haga esa labor de concientización de que los activos inmobiliarios que son el subyacente tienen un valor que en este momento es superior y por lo tanto hay una oportunidad para que el título en el mercado secundario aumente su valor como ha pasado en el último año y medio.
Sí, haría mención, hay una pregunta que de pronto se nos quedó por fuera que se relaciona con esto, Jairo, de Catherine Ortiz, y era el tiempo y el monto. El tiempo, pues estamos haciendo todos los análisis, digamos que en principio ese va a ser una prioridad durante este segundo semestre. El momento exacto nos lo dará el mercado y el apetito. Para eso también estamos, diría, adelantando esfuerzos como el que hicimos en el primer trimestre, hacer un non-deal roadshow con inversionistas internacionales. Ahora vamos a hacer un segundo non-deal roadshow también con inversionistas más regionales, internacionales, pero más regionales en Latinoamérica, que han expresado tener apetito por vehículos inmobiliarios, como es el caso del P, y eso eventualmente nos va a poder refinar un poco ese momento o esa ventana y el monto también. Entonces, pues obviamente la aspiración siempre será poder idealmente volver a los niveles de titularización que teníamos antes de la pandemia, pero pues es prematuro en este momento hablar de un monto específico.
De acuerdo, Andrés, sí, el monto y la fecha exacta serán motivo de estas consultas que hagamos, como que ya Andrés estará compartiendo con ustedes, y que nos permitirá perfilar mejor las condiciones finales de esa eventual emisión.
Bueno, voy a pasar al siguiente, a la siguiente pregunta, que es de Jorge Hernán Jaramillo, y le pediría a Andrés Esquivel que nos ayude con esta, y es: ¿a qué se debe el deterioro de la vacancia económica de los últimos dos trimestres? ¿Es un incremento significativo? ¿Esto hace que el portafolio no genere rentas y nos impacte como inversionistas? ¿Cuál es la meta de la vacancia económica?
Gracias, señor Jorge Hernán, por su pregunta. Yo creo que aquí es importante hacer dos aclaraciones, y una es más en términos de forma y otra de fondo. Recordemos que el indicador de vacancia económica al cierre del año pasado llegó a un porcentaje del 6%. Ese 6%, leyéndolo a nivel de mercado, es un valor muy sano. De hecho, se encuentra dentro de los rangos. Recordemos que en el mercado es muy difícil medir la vacancia económica, y generalmente las compañías encargadas de esto lo que miden es la vacancia física. Y generalmente puede haber un spread entre la vacancia física y la vacancia económica cerca de un 3% por encima la vacancia económica. Es decir que nuestro indicador de vacancia física, que cerró en el 4.33% al cierre del año pasado, es un número muy sano y que se encuentra por debajo del mercado. Eso nos hace entender que ese mismo nivel de vacancia económica del 6% también se encuentra dentro de números muy sanos en la industria. Ahora, el crecimiento que tuvo en los últimos dos trimestres se está asociado directamente a la terminación de dos contratos. Uno, que fue la sede de Eloy en la 74.7, y adicionalmente los 5.000 metros cuadrados que les acabamos de contar en el Parque Sitium, que eran ocupados por Siemens. Ahora, la tranquilidad que queremos darle a los inversionistas es que los números de las vacancias físicas y económicas se encuentran dentro de los rangos que habíamos estimado en el presupuesto. Es decir, que la gestión sobre esta vacancia, primero, no es sorpresiva, y segundo, tampoco estamos improvisando de cara a la colocación de esos metros cuadrados, porque de manera anticipada sabíamos que nos iba a dar la continuidad. Entonces, de cara a los ingresos, que como se los estábamos contando, están por encima del 11%, y el NOI por encima del 12%, están en línea con los presupuestos de la vacancia física y económica que se están gestionando desde el portafolio. Esto, sumado a las buenas noticias que les estábamos dando y anticipando un poco de los contratos que están en sus últimas rectas de materialización, que nos permitiría tener una reducción de 130 puntos básicos sobre la vacancia económica, es decir, que estaríamos rondando el 7.5% de la vacancia económica, aquí para contestar la proyección que estamos teniendo sobre este indicador. Aquí es importante destacar que en este análisis se están teniendo solamente en cuenta los contratos que están en proceso de firma y no se está teniendo en cuenta dos prospectos que mencionaba Jairo al inicio de nuestra teleconferencia y que rondan cerca de los 20.000 metros cuadrados para el activo Atrio. Esto permitiría mejorar, pues inclusive por encima de los números que les estamos proyectando.
Gracias, Andrés. Voy a pasar a dos preguntas que nos hace Hernando Rivas y Humberto Gómez. Se hablan también del tema de vacancia. La primera es, Hernando nos pregunta sobre por qué la colocación de Carvajal, una vez se coloca, todavía no se ubica en vacancias que están por encima, entiendo yo, porque siguen siendo mucho más alto que el mercado, que la vacancia de mercado. Uh-huh. Y Humberto Gómez nos habla sobre cuál es la vacancia actual del edificio de Atrio y las perspectivas. Usted ya mencionó algo de eso, pero un poquito creo que ahí podemos abordar las dos.
Sí, y yo creo que ambas preguntas terminan pues conjugándose y la explicación es la siguiente. Don Hernando y don Humberto. Para no generalizar, como les acabamos de presentar, las vacancias físicas y económicas de los portafolios comerciales e industriales se encuentran por debajo de mercado y están absolutamente controladas. Recordemos que la vacancia física del portafolio comercial está en el orden del 4% y la vacancia física de los activos logísticos está en el 1.5%, que son muy por debajo de lo que está hoy el mercado. Es decir, que hoy la explicación de la vacancia se encuentra en el portafolio corporativo. Y esto porque está, digamos que cuál es la explicación de esto, Atrio tiene un GLA de 46.500 metros cuadrados que representa hoy el 15% de la vacancia total o de los espacios disponibles que hay en Bogotá. Y eso, pues, obviamente, al estar dentro de nuestro portafolio, hace que pese de una manera más importante que para el resto de jugadores en el mercado. Ahora, vuelvo y repito, con las proyecciones que estamos haciendo de la manera más responsable y rigurosa frente a los prospectos que tenemos, nos permitiría que con las negociaciones que se están llevando a cabo, Atrio terminaría con una ocupación del 26% con el contrato de los 7.600 metros cuadrados que estamos llevando adelante y las dos negociaciones de poderlas concretar y estas dos negociaciones ya están en sus rectas finales en términos de negociación, nos permitirían tener una ocupación total del activo del 73%, que ya nos dejaría en línea con los indicadores del mercado.
Gracias, Andrés. Tenemos una pregunta de Fernando Reyes que quisiera pedirte, Jairo, si nos ayudas con esta inquietud. Es frente a la virtualidad del comercio, la educación y trabajo es un negocio condenado a consolidar sus pérdidas de años anteriores y ser ligeramente rentable para nuevos inversionistas que ingresen hoy en valores mínimos del título. No es una afirmación, es una pregunta. De pronto no la leí con la entonación adecuada, pero es una pregunta. O sea, si es un riesgo y va a afectar las rentabilidades de largo plazo la virtualidad en educación y comercio y en oficinas.
Fernando, mil gracias por la pregunta y es muy relevante pues para un portafolio como el del PEI que tiene presencia en diferentes sectores, algunos que fueron muy desafiados durante la pandemia como el tema de los centros comerciales o el de educación. Afortunadamente lo que hemos visto como grandes conclusiones es que la recuperación de la presencialidad cada vez se consolida más y que obviamente como segundo gran pilar los buenos activos se defienden. ¿Y esto qué quiere decir? Entonces, uno, la respuesta en relación con esos dos pilares. Lo primero es que efectivamente durante la pandemia tuvimos niveles de ocupación del portafolio inmobiliario cercanos al 15-20%. Hoy en, no digo de vacancia, sino de utilización. Hoy en día la utilización está nuevamente por el orden del 85-90%. Insisto, no estoy hablando de vacancia, sino utilización. Esto nos muestra que con el tiempo, 2 años después de la pandemia, se ha consolidado la presencialidad. No quiere decir que la virtualidad no sea un mecanismo o una herramienta que en algunos de nuestros arrendatarios, usuarios de los activos, es altamente demandada. Pero claramente los centros comerciales que están bien concebidos, que tienen una buena ubicación, que tienen un buen tenant mix, están respondiendo con ocupaciones superiores al 98%. Entonces nosotros no vemos una afectación genérica o generalizada como efecto de la virtualidad en un portafolio como el del PEI. Por el contrario, vemos oportunidades y ahí es muy importante estar haciendo una gestión proactiva de los activos tendientes a responder a las nuevas necesidades de los arrendatarios. Dentro del portafolio del PEI tenemos 16 centros comerciales. Esos 16 centros comerciales tienen hoy una ocupación promedio superior al 98%, con años récord en ventas como fue el 2022, con un comportamiento menos positivo, pero aceptable durante lo corrido de este año. Entonces nosotros en ese activo, en esa categoría de comercio, lo que creemos es que hay que manejar muy bien el tenant mix para que responda a las necesidades de los usuarios finales. En Colombia los centros comerciales, más que un sitio donde ir a comprar, son centros de experiencia. Entonces por eso son tan importantes categorías como la de gastronomía y entretenimiento, y en eso hemos puesto nosotros los ojos, hemos venido generando ajustes en esa composición del tenant mix. Pero no es la única categoría, y usted lo menciona en la pregunta, en temas de educación. Nosotros, el PEI es dueño mayoritariamente del 60% del activo CTU, que corresponde a las residencias universitarias al lado de los Andes. Este es un complejo, el más grande de Latinoamérica, con 1.500 camas. Y hoy podemos decirles con satisfacción que está ocupado al 90%, a pesar de que efectivamente en la educación se han presentado cambios importantes. Y diría no solamente asociados a la virtualidad, sino cambios demográficos. Cada vez tenemos menos porcentajes de natalidad. Hoy en día la educación formal está siendo desafiada por otros tipos de educación y eso ha llevado a que las inscripciones a las universidades se disminuyan sensiblemente. Pero a pesar de eso, y con una oferta de valor rica desde el punto de vista de la experiencia, hemos logrado tener unas ocupaciones como las que les comentaba, de más del 90% en activos como los de educación. Tenemos otro arrendatario en esa misma categoría o segmento en Medellín, que es ESDE, donde tenemos un contrato de largo plazo, y al contrario, estábamos analizando la posibilidad de apoyarlos en la apertura de una nueva sede en un sitio distinto a Medellín, en un activo comercial del PEI donde teníamos un espacio. Entonces, en conclusión, nosotros sí vemos que los activos inmobiliarios que son de buena calidad tienen todo para defenderse y que van a seguir siendo demandados, que no vemos un riesgo generalizado o de industria que nos lleve a pensar que los activos van a dejar de tener utilización por parte de los usuarios finales. Insisto mucho en que ahí es importante la gestión del administrador, entender cómo se dan los nuevos cambios de tendencias, cómo los nuevos usuarios de oficinas requieren más espacios de salones, salas de reuniones, de sitios de esparcimiento para sus empleados, y debemos estar en capacidad de hacer esos cambios para que no se reduzca el apetito por los activos del PEI.
Gracias, Jairo. Nos hace una pregunta Arturo Santander. Sí, por favor, le podemos confirmar a cuánto se ha comprometido, nos hemos comprometido como administración a reducir el nivel de deuda y estamos viendo una reducción del 0.4%. Arturo, mil gracias por la pregunta. En efecto, hemos visto una reducción de cerca del 0.4% desde el cierre del año 2023 al cierre de este primer semestre. Eso es producto básicamente, digamos, de un resultado en la utilidad del vehículo de cerca de casi 280 mil millones de pesos que han permitido en una buena medida ese efecto de dilución de la deuda como proporción de los activos que tiene el portafolio bajo administración. Es un movimiento en términos en porcentuales suena de pronto un poco pequeño, pero en términos de recursos es un monto importante. Ahora, la pregunta específica de a qué nos hemos comprometido, más que comprometido, le diría que el objetivo que hemos trazado es que quisiéramos estar en niveles cercanos al 30% y que esos niveles del 30% los pudiéramos estar alcanzando entre el año 2025 y el 2026, que implicaría, por supuesto, una reducción bastante más profunda de lo que hemos visto en este primer semestre, que se conecta un poco con las estrategias de mercado de capitales que ya hemos venido mencionando, y que de todas maneras, si no, digamos, en ausencia de una transacción de levantamiento de capital, deberíamos estar con una reducción más profunda a cierre de este año. Nosotros anticipamos que deberíamos estar más cercanos al 32.3-32.5% en nivel de loan to value, producto de este efecto que les mencionaba de las utilidades que genera el patrimonio en la medida en que se desarrolla el negocio. Voy a pasar a la siguiente pregunta, que es de Javier David Villegas. Yo contesto la primera, que es en relación a CAPEX del año.
Y de pronto, Andrés, si me permites, para complementar en relación con el tema de la disminución de endeudamiento, pues los mecanismos que se podrían implementar para lograr ese propósito podría ser, uno, la desinversión de un activo, o segundo, la emisión de equity para precisamente ser aplicados esos recursos a los valores de deuda. Durante los últimos años se han hecho esfuerzos por encontrar posibles compradores en el mercado que paguen el valor razonable que los activos del PEI valen. Desafortunadamente hemos visto que estamos en un mercado más de compradores que de vendedores y que se aplicarían unos descuentos importantes. Entonces, en vez de otorgar un descuento a un tercero, como sería un comprador de un activo, nos parece mucho más estratégico poder estructurar una emisión de títulos donde el descuento lo estarían capturando positivamente los inversionistas que accedan a esa nueva emisión. Y como ya lo he comentado en varias oportunidades, nuestro prospecto contempla el derecho de preferencia, y eso haría que esos recursos que captemos en una eventual emisión de títulos participativos puedan ser utilizados para pagar la deuda. Entonces, de esa manera lograríamos una disminución en los niveles que tenemos actualmente. Y mencionaría finalmente un tema que no es menor, y es que los activos inmobiliarios tienen la capacidad de incrementar su valor en el tiempo como producto de los ajustes que tienen los arrendamientos, que a su vez son los que generan el flujo de caja que nos permiten, a través de una metodología de flujo de caja descontado, establecer el valor de los activos. Entonces, en los próximos años se va a dar una disminución vegetativa del endeudamiento producto del incremento del valor de los activos. Para acelerar o profundizar esa disminución del endeudamiento, pues tendríamos que implementar una estrategia como la de la emisión de títulos o la desinversión de un activo inmobiliario.
Gracias, Jairo. Voy entonces a pasar con la siguiente pregunta de Javier David Villegas, que nos hace realmente dos. Una es el nivel de CAPEX de mantenimiento anual, y otro tiene que ver con el CAPEX para la inversión del redesarrollo del proyecto de la calle 90. Yo hago la primera. El nivel de CAPEX que normalmente tiene el vehículo en un año puede estar del orden de los 50 hasta los 60 mil millones de pesos para todo el portafolio. Y este año en particular estamos más hacia el rango superior de ese valor que les acabo de compartir. Y eso es como el proceso natural de administración del portafolio. Esos son recursos que normalmente se invierten en mantenimientos mayores, cambios de cubiertas, adecuaciones importantes para los activos, que obviamente en general aspiramos a que esas inversiones de capital también permitan capturar mayores niveles de rentas en la medida que los activos, como bien menciona Jairo, pues van capturando ese mayor valor producto de su dinámica, y que esas inversiones de capital pues no solamente sean preventivas, sino que permitan capturar esas mejoras. Y te pediría, Jairo, si nos compartes lo referente al redesarrollo de la calle 90.
Claro que sí, Andrés, gracias. El CAPEX estimado para hacer el redesarrollo de seguros del Estado está en el rango entre los 45 y 50 mil millones de pesos. Esta inversión se debería concretar desde el año 2025 hasta el año 2026 y nos pone en un escenario muy positivo en que capturamos las bondades de la ubicación, carrera 11 con calle 90. Mantenemos un arrendatario de riesgo crediticio impecable, como ha sido Seguros del Estado. Y tercero, firmamos un contrato de largo plazo con un activo totalmente vigente y de esa manera respondemos a que nuestros activos no se vuelvan obsoletos en el tiempo. Entonces, la inversión va a estar en el orden de los 45 a 50 mil millones de pesos.
Gracias, Jairo. Orlando Posada nos pregunta sobre la posible desinversión para bajar deuda y mejorar dividendos. Y yo creo que tú ya lo abordaste ahora cuando hablábamos de todas las fuentes de capital y la desinversión siendo una de estas. Esa misma pregunta la hizo Mauricio Suárez y un poco eso es un proceso que se mantiene, pero pues como lo hemos mencionado, tiene que ser una desinversión inteligente en la medida en que el comprador reconozca los atributos y las calidades inmobiliarias que correspondan al valor comercial de esos activos y no transacciones oportunísticas.
Así es, Andrés. Y para mencionar, lo que pasa es que pues, tal vez por el monto no ha habido un despliegue en medios, pero el PEI ha hecho cerca de 3 desinversiones. Algunos activos que consideramos no son estratégicos y que encontramos un comprador que valore los atributos de ese inmueble y nos pague el valor que consideramos razonable, hemos hecho cerca de 3 desinversiones en lo que va de los últimos 2 años. Entonces, en ese sentido, decir que seguimos vigentes, atentos, y que es una, no queremos que sea algo reactivo, sino que corresponda a una estrategia permanente donde se está evaluando qué activo cumplió su ciclo, cuál activo puede tener por temas de norma urbana una oportunidad para ser liquidado y materializar así la inversión. Y de esa manera, pues insisto, no sería algo reactivo que corresponda solamente a un año, sino es un propósito permanente que la administradora se traza en cuanto a buscar y encontrar oportunidades de desinversión que generen valor para los inversionistas.
Gracias, Jairo. Ahí nos quedan 2 preguntas del listado, una de Fermín de la Hoz y te la paso a ti, Jairo, y es cómo analizamos nosotros la propuesta del gobierno respecto a incluir techos a los precios de los arriendos en Colombia. Esta pregunta también la hizo Luis Eduardo Hernández en ese mismo sentido.
Bueno, es una pregunta relevante. Obviamente el negocio del PEI se basa en que esos activos inmobiliarios que conforman el portafolio generan unas rentas y provienen precisamente de contratos de arrendamiento. En Colombia hasta hoy la reglamentación e intervención del gobierno se limita a los contratos de vivienda. Los contratos de vivienda tienen un límite de incremento anual que es el IPC. Los contratos distintos a vivienda, lo que se regula es que el incremento es producto de la negociación entre las partes. El gobierno no ha sido absolutamente claro en qué pretende, porque pues insisto, lo de vivienda ya está regulado. Si pretendiera introducir una modificación o extenderlo al tema de los otros usos comercial, corporativo, pues claramente sí tendría un impacto para nosotros y tendríamos que hacer la gestión de explicación de la inconveniencia de una medida como esta. Pero lo que entendemos por diferentes fuentes es que el propósito del gobierno más se centra en el tema de vivienda, que es su preocupación, y no tanto entrar a regular los contratos de arrendamiento comerciales, que son distintos y obedecen a dinámicas pues muy diferentes y en los cuales el gobierno no tiene la misma intención de intervenirlos. Entonces, de esa manera, les contaremos en una próxima llamada qué ha pasado, pero lo que entendemos, insisto, es que el interés del gobierno está principalmente en el tema de vivienda, que no es una categoría habilitada para el PEI.
Gracias, Jairo. Nos hacen una última pregunta, Carlos Gómez, respecto a una actualización del estado del crédito que estamos negociando con IFC. Ahí lo que les podemos contar es que hemos seguido avanzando. De hecho, hicimos el mes pasado un viaje a Washington para reunirnos precisamente con la IFC y un poco rematar varios de los puntos que teníamos en proceso de negociación. Diría que estamos ya en la recta final de poder cerrar esos puntos con ellos. Ahí tuvimos la oportunidad no solamente de estar con los interlocutores que tienen presencia en Colombia y que son quienes están liderando la transacción, sino quienes tienen también la responsabilidad a nivel global en materia del sector inmobiliario y también desde la perspectiva de crédito, que nos permitió en una buena medida explicarles la estructura del negocio, del PEI, que es bien particular para IFC, digamos, en su entendimiento de cómo funcionan las titularizaciones inmobiliarias, a diferencia de los REITs en los mercados internacionales, que nos sirvió un poco para terminar de aclarar algunas de las inquietudes que habían surgido en todo este proceso por parte de IFC de cara al entendimiento de cómo funciona el modelo de negocio de una titularización inmobiliaria como la del PEI. Entonces ahí seguimos avanzando, siguiendo negociando términos y condiciones para que sean competitivas respecto a lo que hoy logramos conseguir en el mercado financiero en Colombia. No sé si tú quisieras ahí agregar algo adicional.
No, Andrés, creo que es claro el resumen. Es una entidad que obviamente tiene unos altos estándares, que hemos venido haciendo una negociación que ha sido mucho más dilatada de lo que pensábamos, pero juiciosa y, como dice Andrés, protegiendo que pues, las condiciones finales del crédito pues, sean mejores que las que podemos obtener en la banca local.
Mil gracias. Jairo, con esto concluimos nuestra conferencia. Te cedo la palabra para las palabras de cierre.
Muchas gracias, Andrés. Mil gracias a todos los inversionistas que se conectaron. Gracias por el espacio y por las preguntas formuladas. El mensaje de confianza de que estamos, este equipo de 120 personas, intensamente trabajando por lograr los mejores resultados del vehículo. Somos conscientes que venimos de una época compleja con resultados no positivos para los inversionistas, pero que hemos logrado revertir. Vemos cómo en el tema del valor del título, aunque no hemos cumplido la tarea, se ha dado una mejora sostenible. Elementos externos como las tasas de interés nos deben ayudar. Es un axioma del tema financiero que un activo inmobiliario se valorice ante disminución de las tasas de interés, y eso es lo que debe pasar en los próximos meses. Vemos cómo el Banco de la República ha sido consistente en las disminuciones. Esperamos que eso se dé, incluso que se profundice de aquí a final de año. Y pues esa correlación entre tasas de interés y el performance de los activos inmobiliarios es muy relevante. Entonces les agradecemos nuevamente y los esperamos en la próxima llamada, donde los actualizaremos nuevamente. Mil gracias.